La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Un saludo para todos. Aquí estamos este viernes 21 de abril, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Muchos temas interesantes en el día de hoy. Vamos a hablar del tema de los naturalizados, lo que apuestan en México, la idea de algunos dirigentes, como no hicieron el trabajo, como no sacaron futbolistas, como no formaron jóvenes, entonces apostamos a los naturalizados. Un rumor periodístico que va tomando forma y fuerza en territorio mexicano. Vamos a analizar y comentar lo que pasó ayer en una dramática jornada en Europa, en la definición de la Europa League, el segundo torneo en importancia en el viejo continente, con la clasificación del Sevilla. Al United lo dejó en el camino. La dramática victoria de la Roma de Mourinho, que tuvo que ir a la largue para ganarle al Feyenoord de Santi Jiménez, que se fue expulsado. Pasó también la Juve, pasó el Bayer Leverkusen. Analizamos lo que pasó y lo que viene en este torneo en el viejo continente. Nos metemos en la jornada 16 de la Liga MX, una fecha que inició ayer con la victoria de Tigres y que tiene partidos interesantes. Chivas ante Cruz Azul, América ante Pumas, partidos muy buenos y aparte con un ingrediente muy importante, definición en todos los frentes, los que están arriba, los que están abajo. Los partidos que quieren, los equipos que quieren meterse tras victorias en sus partidos en las semifinales o en la ronda de liguilla y los que quieren ir vía repechaje. Por lo tanto, muchísimo dramatismo en lo que tiene que ver con esta fecha 16. Hablando de México, quiero hablar también del América. Un rumor que hoy habla a las claras de una intención de incorporar jugadores pensando el nuevo campeonato. Y una lectura muy clara. La buena y la mala del conjunto de Coapa pensando en el tema refuerzos. Y también hay que hablar del sub-17 sudamericano, porque ayer se disputó una nueva jornada, quedaron ya las cuatro selecciones clasificadas al Mundial. Sí, terminó el sub-17, o sea, por lo menos falta una fecha, pero por lo menos el suspenso en cuanto a quiénes clasifican. Y hay solamente dos selecciones que repiten, sub-20 y sub-17. Una Brasil. ¿Sabe cuál es la otra? En un ratito se lo cuento. Aquí, en Es así, punto, que ya inicia.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Nuestro compañero Héctor Huerta, a través de Fútbol Picante, comentaba en las últimas horas que el grupo Orlegui, hoy tan ligado a la selección mexicana de fútbol, a través de Alejandro Iraragorri, que fueron quienes pusieron a Diego Coca como técnico de la selección mexicana. Digo, fueron por el grupo Orlegui, aunque el que fue tiene nombre y apellido, que es Iraragorri, sin lugar a dudas. Están analizando el grupo Orlegui naturalizar futbolistas que van a ser convocados a la selección mexicana de fútbol con miras a potenciar el equipo, a mejorar el equipo para el 2026. Y se habla de Nico Ibáñez, el delantero de Tigres, el ex delantero de Pachuca. Se habla de Julián Quiñones, el delantero del Atlas. Se habla de Julio Furch, el delantero del Atlas. Se habla también de Doria, el defensa central de Santos. Los dirigentes, como no han hecho nada para que el fútbol mexicano crezca, como no han hecho nada para invertir en los jóvenes, como no han hecho nada para que las fuerzas básicas se potencien, entonces, muy simple, naturalizamos jugadores. Esto es un rumor, acá no hay nada concreto, acá no hay nada que hoy se diga que es un hecho que estos futbolistas van a ser convocados. Seguramente esto pasa por esta estrategia de parte de Iraragorri. Primero filtro la noticia y ya la prensa sabe, ya la gente sabe. Cuatro nombres, cuántos futbolistas, son muchos, cuatro naturalizados, demasiado en la selección. Entonces comienza ese ruido mediático a impactar en la cabeza de ustedes, los aficionados, de nosotros, la prensa, de todo el mundo futbolístico mexicano. Con el correr de los días, con el correr de las semanas, la estrategia es, no voy a naturalizar cuatro, naturalizo uno. con suerte naturalizo dos. Entonces, de esa manera, el golpe, es mucho más tranquilo. Pensé que iban a ser cuatro, bueno, uno está bien. Pensé que iban a ser cinco, bueno, dos está bien. Y se trabaja de esa manera. También se tantea el agua, se tantea el panorama cuando se tira la información. Se tira la información y después se ve cómo reacciona la prensa. Reacciona con mucha agresividad, algunos reaccionan de repente como algo positivo y así México va pasando y el dirigente sigue manejando la selección, a la gente, a la prensa, al aficionado como quiere. Pero a la hora de trabajar no hace absolutamente nada, porque el dirigente mexicano no le ha aportado nada al fútbol de su país. Se ha llenado los bolsillos de dinero y nada más. Es lamentable. Yo siempre he estado en contra de los naturalizados. No estoy a favor de los naturalizados. Entiendo que hay casos y casos. Entiendo, hay casos y casos. Después hay que analizar cada caso. Hay que analizar cada futbolista. Santiago Jiménez es un futbolista que nació en Argentina, pero creció en México. Futbolísticamente hizo toda su carrera en México. Y yo entiendo perfectamente que esté identificado con México y que juegue en la selección. Y no lo voy a cuestionar. Entiendo también que en algún caso, que tampoco me gusta, pero lo entiendo porque los rivales lo hacen, porque no hay selección en el mundo que no lo haga, lo hace Italia, lo ha hecho España, Marruecos, también con algo diferente, porque algunos jugadores eran de sangre marroquí, aunque no habían nacido en Marruecos, o habían nacido en Europa, también se reforzó de una manera que llegó al Mundial y terminó siendo la gran sorpresa de la Copa del Mundo, terminando en el cuarto lugar. Claro, unos toman como parámetro lo de Marruecos. Si Marruecos lo hizo, vamos a hacerlo nosotros. Mire lo bien que le fue a Marruecos. Sí, le fue bien, un poco de casualidad, un poco se le dio, porque no creo que Marruecos vaya a repetir un mundial así, por ejemplo, en el 2026. Se le dio y lo aprovechó. También que Marruecos había cierta sangre en muchos futbolistas, aunque no habían nacido en Marruecos, que llegaban a tener cierto contacto con el país africano, que es diferente. Cuando se naturaliza un futbolista brasileño, argentino, ecuatoriano, colombiano, sudamericano del país que fuese, que nada tiene que ver su sangre, sus padres con México. Pero esto yo lo puedo entender y lo puedo aceptar, que de repente haya un jugador, que de repente haya un futbolista, que de repente la necesidad de tal jugador de querer vestir la camiseta de una selección porque en su país no tiene espacio, sumado a la necesidad que México dice, en tal puesto no tengo jugadores, no han sacado jugadores, no hemos sacado futbolistas. Perfecto, este me soluciona. Ahora, yo no veo que ninguno de los cuatro solucione. Quiñones puede ser el que más le puede aportar, como extremo, veloz, rápido, encarador, como segundo delantero, acompañando nueve, características diferentes a las que utiliza comúnmente México en esas posiciones. Jugadores más encaradores, con menos velocidad, pero con más manejo de pelota, con más control, como ha sido Tecatito Corona, como es Chucky Lozano, como Antuna, ese tipo de futbolista que utiliza. Quiñones le puede aportar algo. Furch, como nueve, tiene a Santiago Jiménez. México tiene a Santiago Jiménez. Siempre me gustó Ibáñez como delantero, que tampoco podemos ubicarlo como 9-9. Puede jugar como 9 perfectamente. También puede jugar al lado 9 y jugar como segundo punta, algo que le ha costado acostumbrarse en el conjunto de Tigres. Anduvo muy bien en Pachuca. Todavía no dejó la misma sensación en Tigres. En cierta manera, porque cambió de equipo, cambió de técnico, puede llegar a ser una solución. Lo de Doria, hay partidos que suplenten Santos. Es un puesto donde no sobra talento. Pero está un Johan Vázquez, por ejemplo, que si se lo trabaja bien puede ser el central del futuro, hoy jugando en el fútbol italiano. Entonces, tampoco es que México no tenga jugadores en esos puestos o que los que vengan hagan una diferencia abismal. Acá, la conclusión de esto, que México sigue tirando tiros para cualquier lado, sigue dando manotazos de ahogado. Cuando se da cuenta que no consigue resultados, cuando se dan cuenta que no sobra el talento, cuando de repente se lo dijo Martino, y ahora lo escucha con Diego Coca, cuando alguno también en México de repente debe comentarle a los directivos, hoy no sobran los jugadores, hoy no tenemos un futbolista en la Juventus, o un futbolista en el Manchester United, o uno en el City, tenemos muy poco en Europa, y tampoco en equipos importantes. El Chucky Lozano es lo mejor en el Napoli, y en el partido importante, por ejemplo, contra el Milan, la revancha de la Champions, terminó siendo suplente. Esa es la realidad. Le ha costado a México sacar jugadores, consolidar jugadores y mucho más llevarlos a Europa y que terminen siendo importantes en equipos claves, en equipos que compiten por títulos. Le ha costado a México. Pero no por eso hay que buscar la solución simplemente con la facilidad de naturalizar. Hay un impacto en naturalizar jugadores muy negativo en los muchachos, en los chavos, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, que vienen esforzándose, que vienen buscando un espacio, que tienen la ilusión de llegar a un primer equipo, que tienen la ilusión de ser figuras, de vestir la camiseta de la selección de su país, sí, su país, y de repente dicen, ¿pero qué hace México? Naturaliza. Qué complicado que es. Ya de por sí el camino es complicado, ya de por sí el camino es difícil, ya de por sí tengo que competir constantemente en mi club, en la selección, para llegar a jugar un mundial. Y encima ahora compito con extranjeros, que termina naturalizando. Lo entiendo que lo haga muchos lugares del mundo, pero son contados los casos en cuanto a la cantidad. Por eso México tiene que empezar a encontrar un camino. Cada día parece que está mucho más desorientado, mucho más perdido. Y para que Alejandro Aragorri, con el tiempo le digan, fue un acierto poner a Diego Coca, que vengan y le digan, muy bien, haber colocado Coca terminó siendo una idea bárbara, y que lo aplaudan, y que lo feliciten, y que todos digan, fue una decisión bien analizada, y no simplemente con el rencor y la bronca de no haber llamado a Guillermo Almada, que era el técnico que tenía que estar en la selección mexicana. Pero claro, Almada había salido mal de Santos, o por lo menos no salió en una muy buena relación con Iraragorri, que es un tipo difícil, Iraragorri, ¿eh? Iraragorri, un tipo complicado, difícil, agresivo verbalmente. Recuerdo cuando lo entrevistamos, la manera que nos respondía, con mucha soberbia. Entonces, es un tipo complicado. Entonces, claro, tachó él a Guillermo Almada. Le puso todas las fichas a Diego Coca, su técnico, su amigo, su cuate. Y ahora, claro, le quiere dar herramientas. Ahora le quiere dar jugadores. ¿A costillas de qué? No importa. ¿Al precio de qué? No importa. ¿O qué hay que jugar con naturalizados? No le importa. No podemos trabajar de esa manera. México no puede proseguir seguir trabajando de esta manera. Que alguien tome el control del barco, porque si no, esto va a terminar como el Titanic. Ya conocemos el final. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buena jornada tuvimos ayer en la UEFA Europa League. Un torneo que va creciendo, que se va potenciando, que a los equipos que no le alcanza la Champions termina generando una muy buena posibilidad de ganar un título, de clasificar la próxima edición de Champions, porque el ganador de la Europa League clasifica, de llevarse un buen premio económico, de tener una muy buena recaudación. Ayer el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla estaba repleto para ver al Sevilla contra el United. Ayer el estadio Olímpico de Roma estaba repleto para ver a Roma contra el Feyenoord. Por lo tanto, genera esa expectativa. Muchísima gente también en Portugal para el Sporting contra la Juve. ¿Qué pasó ayer? Bueno, clasificó la Juve a las semifinales. Juventus, fíjense, un equipo histórico, candidato en alguna época a ganar la Champions, finalista, el último equipo italiano finalista de Champions. Ahora el Milan o el Inter van a ocupar esa posición porque sabemos que uno de los dos va a llegar a la actual final de Champions. Pero bueno, la Juve empató con el Sporting 1-1, lo ganaba con gol de Rabiot, lo empató el Sporting, había ganado 1-0 la Juve, por lo tanto el conjunto italiano logra meterse en las semifinales del torneo. Para Maximiliano Allegri es muy importante ganar algo esta temporada, donde tuvo una noticia espectacular la Juve, porque le confirmaron que esos 15 puntos que le habían quitado en el campeonato local, aquella sanción, finalmente no contó, se la levantaron y le devolvieron los 15 puntos. 15 puntos lo mete en zona de Champions a la Juve para la próxima temporada, claro está. Y aparte le da esta posibilidad hoy de estar a 3 partidos de ganar un campeonato que sería la propia Europa League. El Sevilla hizo historia. Le ganó al United 3-0. 3-0. Este United, recordemos la serie. La serie comenzó en Inglaterra. Y el United había ganado el partido, iba ganando el partido 2-0, lo que era el partido de ida. Cuando estábamos en los minutos finales, faltaban 6 minutos, un gol en contra de Malasia puso el 2-1 y un gol en contra de Maguire puso el 2-2. Entonces el United de un 2-0 a un 2-2. Y de un 2-2 a la revancha, un 3-0 contundente, una derrota durísima y una eliminación. El United era el candidato a quedarse con la Europa League. El United tenía la posibilidad de lograr este título, que por lo menos era algo, título consuelo, pero es algo. Todo hace suponer que va a clasificar a la Champions a través de la Premier. Pero ya le aseguraba meterse en la próxima Champions. Y aparte es un título internacional, siempre bienvenido. Bueno, se terminó quedando en el camino, no pudo festejar. Y el Sevilla, un equipo acostumbrado a estas hazañas y a grandes actuaciones en Europa League, logra llegar a las semifinales. José Luis Mendilibar es el técnico del equipo de Sevilla, lo ha mejorado, reemplazó a Jorge Sampaoli, quien salió hace muy poco tiempo atrás. Un Sevilla que estaba intentando salir de la zona roja del descenso, logró sumar puntos, salió de esa situación incómoda, todavía está luchando por mantener la categoría, pero tiene un buen margen de puntos y ahora es semifinalista de la UEFA Europa League. Así que muy bien por Sevilla, lo que es una temporada que empezó tan mala, por lo menos comienza a acomodarse. El Bayer Leverkusen le ganó 4-1 al Unión de Bélgica y clasificó. Habían empatado 1-1 en Bélgica, lo cual el conjunto teutón también llega a semifinales, el más débil de los cuatro. Y el otro partido, un partido muy bueno, muy vibrante, emocionante, la Roma de Mourinho le ganó 4-1 al Feyenoord y logró clasificar. Ahora, no fue tan fácil como indica el resultado. Había ganado el conjunto de Santi Jiménez 1-0 la ida. Y el partido lo trabajó la Roma, no podía hasta que Spinazzola logró con un remate el 1-0 parcial, minuto 60. Primer tiempo había terminado 0-0. Lo empata Paixão faltando 10 minutos para el Feyenoord. Y a 10 minutos la Roma estaba eliminada. Se quedaba sin nada. Se quedaba sin UEFA Europa League. Apareció, minuto 89, Dybala, puso el 2-1, 2-2 global, se fueron al alargue. Y en el alargue apareció Al Shaarawy, Pellegrini con dos goles, le anularon un par de goles a la Roma en los 120 minutos y terminó consiguiendo una victoria contundente 4-1 para alegría de su gente, para festejos y para meter a la Roma en las semis de esta Europa League. Roma contra el Bayer Leverkusen y Juventus contra Sevilla, las semifinales de la UEFA Europa League. No va a ser fácil para ninguno de los cuatro equipos llegar a la final. Sevilla-Juventus va a ser una muy buena semifinal. La Roma de repente tiene cierto favoritismo contra el Bayer Leverkusen, pero no muy amplio. No muy amplio. Y acá quiero mencionar dos cosas. Lo de Mourinho y lo de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez no jugó una serie buena. 210 minutos con 90 la ida, con 120 la vuelta, no hizo diferencias. Nosotros estamos al aire, veía el partido ahí cabeceando de a poquito. Vi alguna jugada, después vi un resumen. Sé que tuvo una oportunidad clara que desperdició, minuto 80 y pico, que le daba la clasificación al Feyenoord. Es un futbolista que está creciendo, joven, terminó siendo expulsado, entró en el juego de los rivales y eso es lo que tiene que aprender Santiago Jiménez. Demostró que le fue bien en el Feyenoord, le fue bien en Países Bajos, pero tiene que seguir creciendo. Crecer, el otro día me preguntaban, ¿por qué no se va a la Juve? ¿Por qué no se va al City, al United? No me acuerdo qué equipos mencionaban de los importantes. No. Tiene que ir a la Premier un equipo de mitad de tabla. Tiene que ir a Italia un equipo de mitad de tabla. Tiene que ir a España un equipo de mitad de tabla. Puede ser mitad hacia arriba, sí, mitad hacia arriba. Puede ir a Roma, sí, puede ir a Roma. Pero tiene que ir a equipos, que sea muy difícil ganarse un espacio, que sea complicado ganarse un puesto, que tenga una chance muy alta de poder jugar. Donde jugando, disputando partidos, teniendo experiencias como la de ayer, va a crecer como futbolista. Ayer es expulsado, no sé bien cuál fue la situación interna de una patada, más que una patada fue con el zapato hacia adelante, el botín hacia adelante, en la pierna, en la tibia, en el peroné, podría haber lesionado al rival, muy fuerte de Santiago Jiménez. Ahora, le decían de todo, y Mourinho lo había marcado, marcado en el sentido de que sabía que era un futbolista importante, ha marcado unos cuantos goles en Europa League, los 5 o 6 goles, por lo tanto, sabían que era importante detenerlo. Lo detuvieron y Santiago Jiménez entró en el juego de Mourinho o en el juego de la Roma y no hizo diferencias. Eso es lo que el futbolista tiene que lograr, superar esas adversidades, superar esos momentos difíciles donde el rival dice, A este lo controlo, a este lo voy a marcar. Va a tener más espacios. Porque claro, la Roma tuvo que ir a buscar el partido, lo fue a buscar. Va a tener más espacios, pero lo voy a controlar de tal manera para que no me haga daño. Para que no me haga daño. Y no terminó haciendo daño. Una cosa es la Liga de Países Bajos y otra cosa es jugar la Europa League con otro nivel de competencia. La Roma no es el Napoli, no es el Milan, no es el Inter, aunque en puntajes ha estado muy parejo en lo que tiene que ver con el fútbol de Italia, con el Milan y con el Inter, no por supuesto con el Napoli, pero ya tiene otro oficio, viene de un fútbol como el italiano, y es ahí donde se crece, en esas ligas, que es lo que tiene que buscar Santiago Jiménez. Para la Roma, hay que decirlo, Mourinho está convirtiendo en la Roma un equipo con un plantel 7 puntos, no hay gran inversión, no hay estupendos jugadores, pues está convirtiendo a la Roma en un equipo competitivo, un equipo que sabe cuáles son sus virtudes, las explota al máximo, compite en cada partido. Y está convirtiendo a la Roma en un equipo ganador, porque la última Conference League, que es el tercer torneo en importancia en Europa, lo ganó la Roma, que nunca había ganado nada. Hacía 60 y pico de años que no ganaba un título internacional y había ganado una copita, esas copas de leche, hace muchísimos años atrás. Gana la Conference League. Para ellos fue muy importante. Era un título, un festejo, un campeonato que no se consiguen todos los días. Llega hasta Europa League, clasifica, pasa la ronda de grupo, clasifica segundo, primero había sido el Betis, va pasando de rondas. Hoy lo mete en semifinales. O sea, hoy Mourinho logra con la Roma, que no ha sido un equipo protagonista en Europa como lo fue la Juve o el Inter, el Milan u otros equipos, logra meterlo en semifinales. Y con una serie ante el Bayer Leverkusen no tiene una alta posibilidad de llegar a la gran final del campeonato. Lo importante son los técnicos ganadores, los técnicos que transmiten esa mentalidad, que no transmiten el conformismo de muchos futbolistas, que trabajan con ese conformismo. Lo ha potenciado la Roma. Puede que gane, puede que no gane. Independientemente que gane o que no gane, está teniendo una muy notable campaña. Aparte, que en Italia está en el cuarto lugar, lo cual lo está depositando hoy en la próxima UEFA Europa League, en la próxima Champions League, perdón. La Roma se está clasificando hoy, no es fácil todavía, porque está con el Milan, con el Inter, con estos puntos que le devolvieron a la Juve. Todavía hay un margen de puntos muy pequeño y va a ser complicado el cierre para la Roma para poder meterse en la próxima Champions. Pero estar cuarto en Italia, meterse en Champions, estar semifinalista de la Europa League, habla de una muy buena temporada. Y eso, sin dudas, tiene nombre y apellido. José Mourinho. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer se hablaba, y lo mencionábamos, que el Papu Gómez podría terminar su carrera, o por lo menos pasar a nuevo equipo y cambiar de aires e irse a jugar al fútbol en América. Sí, en América. Casualmente en el mismo equipo del América. Digo América en general, me refería, pero el América estaría interesado en poder contar con el Papu Gómez para la próxima temporada, el campeón del mundo con la selección argentina. También se menciona en las últimas horas la posibilidad, según Santiago Baños, que hizo un contacto, que levantó el teléfono, de tener a Raúl Jiménez. Yo destaco, elogio y critico lo del América. Lo elogio desde el punto de vista que el América está un paso adelante. No terminó el campeonato, no sabe si el campeonato lo va a ganar o no lo va a ganar, pero ya piensa en el próximo torneo. Muy bien, así se trabaja. Con planificación. Puede que llegue Jiménez, puede que no llegue. Puede que llegue el Papu Gómez, puede que no llegue. Pero por lo menos hay una planificación, hay un trabajo, hay una necesidad de buscar, de indagar, de mirar, levantar el teléfono, de no quedarse cruzado de brazos y decir, veamos cómo termina el campeonato y después vemos. No, después vemos nada. Veamos ahora, con anticipación, cómo se trabajan los clubes donde se planifica. Y la América en ese sentido ha hecho bien las cosas. Vio en su momento, no sé, a Israel Reyes, le gustó de Puebla, antes de que el campeonato terminara, ya se lo aseguró. Vio a Salvador Reyes en su momento, lo quería, ya se lo aseguró. Ahora, también tengo que decir del América, la parte negativa, y lo he dicho acá, hay algunos periodistas que lo hacen también porque tienen cierta identificación con el América, pero que matan a Chivas porque Chivas gastó en la época de Peláez. Y lo he dicho muchas veces, y lo he repetido, y lo voy a seguir repitiendo. Y es verdad que Peláez gastó. No, que tiró la basura 30, 40 millones, de los cuales no, esa cifra es elevada cuando una de las incorporaciones, Víctor Guzmán, dio positivo y había regresado a Pachuca. Ahora volvió a Chivas. Pero en su momento regresó a Pachuca, por lo tanto ese dinero Chivas no lo tuvo que pagar. De ese grupo de jugadores que Chivas contrató, estaba, por ejemplo, el Canelo Angulo. Que Angulo después pasa a León a cambio del regreso de Víctor Guzmán. En ese grupo de jugadores, por ejemplo, estaba Antuna, donde después fue cambiado por el propio Roberto Alvarado. O sea, se invirtió en jugadores que todavía le dan frutos. Estaba Calderón, que sigue siendo futbolista de Chivas. Entonces, no tiró la plata a la basura. Pero voy a lo siguiente. Si hay un equipo que gasta, pero nunca lo critican, si hay un equipo que compra, pero nadie dice nada, es el América. El América se ha cansado todos los mercados de llevar jugadores. Todos los mercados. Uno ve el América que en los últimos años, ¿quién llegó? Llegó Brian Rodríguez, llegó Israel Reyes, llegó el Cabecita Rodríguez, llegó Federico Viñas hace unos años atrás, llegó en su momento Fidalgo, compraron a Sendejas. O sea, es una cuestión de comprar, comprar y comprar. Leo Suárez también lo compraron hace muy poco. Aquino, con un poco de anticipación. ¿Cuánto hace que llegó Diego Valdés? Un campeonato y medio. Llegó Jürgen Damm, en su momento Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres. Y estoy diciendo los que me acuerdo, así, Néstor Araujo. Todas llegadas. Y jugadores que no son baratos. Jugadores que no son económicos. Jugadores que no cuestan 2 pesos con 50. Es una muy buena inversión. Y a su vez también un sueldo muy alto, un sueldo elevado. En su momento Richard Sánchez también fue contratado. O sea, el América es un equipo que contrata mucho más que el resto de conjuntos. Lo hace bien porque lo hace con planificación, lo hace calladito, no hace tanto ruido, no sale a decir gasté 20, 30, 40, 50. No, ni se sabe cuánto se gasta. Para no generar lo que terminó generando Chivas. Una crítica que han pasado los años, 3 años, 4 años, y siguen criticando lo que Chivas gastó en su momento. Como que gastó demasiado y tiró mucha plata a la basura. Pero ¿cuántos jugadores de la América han llegado por la puerta grande y se han ido por la puerta de atrás? Muchísimos, muchísimos. ¿Cuántas veces se gastan futbolistas que después se termina tirando la plata a la basura porque el futbolista se lo termina regalando a Necaxa, a Querétaro o a cualquier equipo de la Liga MX? Muchísimos jugadores, muchísimos. Ahora, ¿América está para gastar? Perfecto, quiere gastar, que gaste. Está bien, es la plata de la América. Ahora también que gane campeonatos. ¿Qué es candidato en este? Es candidato. Ahora, es mucho más fácil ganar campeonatos con la fórmula del América, sin dudas. Es mucho más fácil ganar un título cuando gasto, 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 compro, compro, compro. ¿Por qué? Pues compro los mejores y no me sirve, lo tiro, compro otro. No me sirve, lo tiro y compro otro. Y algunos sirven. No todos basura. Muchos son buenos futbolistas y le aportan mucho al equipo, como muchos de los que mencioné dentro de estos últimos años que terminó contratando el América. Entonces, ojo con eso, porque después las exigencias son igual para los 18 equipos. No, hay que exigirle mucho más al América. Hay que exigirle mucho más a Monterrey, a Tigres, que a la hora de gastar no tienen inconveniente. Abren la billetera y meta, meta, meta billete. Aunque después las críticas terminan siendo para Chivas. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer se completó una nueva jornada en Sudamérica del torneo Sub-17, el sudamericano Sub-17, que clasifica al Mundial de la categoría. Una jornada donde ya quedó todo definido, por lo menos los clasificados. Venezuela le ganó a Paraguay 2-0, clasificó. Brasil le ganó a Chile 3-0, clasificó. Ecuador le ganó a Argentina 1-0, clasificó. Ecuador y Argentina. Es decir, al Mundial va Ecuador, que tiene 10 puntos, Brasil, que tiene 10 puntos, Argentina, que tiene 7 puntos, y Venezuela, que tiene 6 puntos. Falta una fecha, quedó fuera Paraguay con 1 y Chile sin puntos. Cuando analizamos este Sub-17 y cuando ponemos también sobre la balanza lo que pasó hace un mes atrás con el Sub-20, nos damos cuenta que hay solo 2 selecciones que clasificaron ambos torneos, Brasil y Ecuador. Sí, Brasil clasificó al Sub-20 y al Sub-17. Ecuador clasificó al Sub-20 y al Sub-17. Venezuela y Argentina acompañaron en el Sub-17, mientras que Colombia y Uruguay clasificaron en el Sub-20. Ahora Argentina también se metió en el Sub-20 porque organiza el torneo, ¿no? Por supuesto, se avivó y logró clasificar. Pero lo que quería mencionar, más allá que en este torneo se dio cierta lógica, no le alcanzó a Uruguay, por ejemplo, quedó eliminado en la ronda de grupos, quedó cuarto. Perú terminó con un solo punto, Colombia con un solo punto, malas actuaciones. Lo de Ecuador. Ecuador llegó a la última Copa del Mundo, después de una eliminatoria formidable, una eliminatoria fantástica donde le competía a Brasil y a Argentina, después lo pasó a Uruguay y ahí quedó cuarto lugar, llegó al Mundial, tuvo muy buena actuación. Ecuador llega al sub-20, clasifica al Mundial, llega al sub-17, clasifica al Mundial, muy bien por Ecuador y muy bien por Independiente del Valle, que es un equipo que ha cambiado la formación de los jugadores, que ha profesionalizado todas las fuerzas básicas, las divisiones inferiores, y hoy está abasteciendo de jugadores a las selecciones ecuatorianas, sumado al resto de equipos. Ecuador está trabajando bien. No en vano, hoy por hoy, se está destacando a nivel juvenil y a nivel mayor. En una ronda difícil, en un lugar del mundo difícil, fíjense que Argentina, con los futbolistas que tiene, con los futbolistas que forma, no le alcanzó en el sub-20. Y sí le alcanzó a la selección ecuatoriana. Fíjense Uruguay, con la camada constante que saca de buenos futbolistas, con las formaciones que hay en Uruguay, no le alcanzó en el sub-17. Y sí le alcanzó al fútbol ecuatoriano. Muy bien por Ecuador que se metió. Y bien por Venezuela, que compitió en el sub-20, no le alcanzó en las últimas fechas. Había logrado meterse en el hexagonal final. Y ahora logra hacerlo en este sub-17. Es el futuro, estos sub-17, estos sub-20. Es el futuro que hay que trabajarlo, sabiendo que es un camino que hay que recorrer. Que después los niños no alcanza con solo clasificar al Mundial. Hay que hacer un seguimiento, un trabajo continuo, fortalecerlos en los clubes, consolidarlos en los clubes. Pero es mucho más fácil hacerlo cuando hubo un Mundial, cuando hubo una experiencia, cuando ya estuvieron en una Copa del Mundo. Todo eso va sumando y va enriqueciendo muchísimo a cada uno de los futbolistas. Bien por Ecuador y bien por los clasificados. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La 16ª fecha de la Liga MX es la jornada de las obligaciones. Las obligaciones de muchos equipos de ganar. Ganar o ganar. Porque hay muchos conjuntos que llegan a esta jornada obligados a conseguir triunfos. Algunos más necesitados que otros. Necaxa, por ejemplo, hoy juega contra el Atlas. Tiene que ganar. Está 14º, a 3 puntos de los 17 que tiene Pumas. Hoy está fuera. Pero sabe que si gana Necaxa al Atlas, llega a la última fecha con alguna posibilidad. Sí, llega con alguna posibilidad. Casualmente el Atlas tiene 17 y el Atlas está clasificando el repechaje. Lo cual alcanza a un equipo que está en el repechaje. Por eso, obligado Necaxa a ganar. Atlas obligado a no perder. Si pierde, se complica. Y también cierra el campeonato después ya con una angustia. El equipo de Toluca juega contra Juárez el domingo. El Toluca está obligado a ganar su partido porque está tercero y si quiere competir para llegar directamente a la liguilla, si no le gana Juárez, ¿a quién le gana? Por lo tanto, es la obligación de conseguir un triunfo. Una jornada que ayer a Tigres le ganó a Puebla 1-0 con gol de Guignac de penal. Tigres se mantiene séptimo en el campeonato. Va a intentar llegar un poco más arriba, le va a costar, falta una sola fecha para Tigres, el último partido, pero bueno, con Siboldi se va a convertir en un equipo competitivo, cierra contra León la última jornada. Monterrey visita Mazatlán, también con obligación de triunfo, porque dos partidos con dos derrotas no es bueno para ningún equipo. Monterrey perdió con Santos y perdió con la América, venía bien, una maquinita, derechito, el gran candidato, y dos tropiezos consecutivos. Tiene que cortar esa racha. Tiene que cortarla para llegar bien a la liguilla, para llegar con confianza. Por eso es la obligación de ganar a Mazatlán, que también tiene que dejar buena imagen Romano en este cierre de campeonato. Tijuana, el equipo de Miguel Herrera, no lo levantó Herrera, no lo mejoró. Hoy está 15º, hoy está fuera del campeonato y no le alcanza a Tijuana ni para el repechaje. Pero está a 2 puntos del repechaje, obligado a ganarle a León. Acá no sirve el empate, el puntito. Esta noche tiene que ganar Tijuana sí o sí a León. Que León también dice, estoy 5º, quiero meterme en liguilla directa, no quiero jugar repechaje, estoy a 2 puntos de Chivas, estoy a 2 puntos de Toluca, estoy obligado a ganar. León tiene la obligación también de sumar puntos contra Tijuana, si no se le va la liguilla y tendrá que pasar vía repechaje. Por lo tanto, es una jornada interesante. Pachuca tiene que sumar contra San Luis, que San Luis está en zona de repechaje, pero no puede dormirse. Chivas Cruz Azul es uno de los partidos interesantes de la jornada. Chivas logró meterse 4º. Chivas tiene que intentar cuidar ese 4º puesto. Es muy importante para Chivas terminar 4º, porque evita el repechaje, descansa, llega bien a la liguilla y tiene la ventaja de la localía en ese partido contra el 5º. Y la ventaja que si ambos partidos, por ejemplo, el partido de Chivas contra el 5º, terminan empatados, clasifica Chivas a las semifinales. Chivas tiene hoy como meta las semifinales. Depende de sí mismo ser semifinalista. Pero para eso tiene que ganarle al duro Cruz Azul, complicado Cruz Azul del Tuca Ferretti, que está octavo, que tiene que cuidar la localía, ese octavo puesto. A Cruz Azul no le va a alcanzar para meterse en liguilla, ya no le alcanza, pero tiene que cuidar la octava posición para tener la ventaja deportiva de jugar como local en el Azteca el partido por el repechaje. América-Pumas es un partido muy interesante. Pumas logró, gracias al triunfo que Mohamed logra ante Toluca 3-1, meterse en repechaje. Para el turco es espectacular, no hay ninguna presión, metí en repechaje y ahora voy a ver qué hago. Pero ¿qué pasa? Enfrente está el América, durísimo, complicado. América que si se duerme lo puede pasar Toluca, que decíamos juega contra Juárez. Si se duerme lo puede pasar Chivas, que juega con Cruz Azul. América tiene obligación en este partido de mostrar que es más que Pumas y aparte es más que Pumas. Pero Pumas con el turco Mohamed se ha potenciado, ha crecido y sabe que si gana, llega la última fecha Pumas dependiendo de sí mismo. Porque hoy está en repechaje. Por lo tanto, si gana, se mantiene en repechaje. Y cierra contra Monterrey de visitante. Durísimo partido para Pumas en la jornada siguiente. Por eso Pumas tiene que buscar sumar puntos. Cierra con América de visitante y con Monterrey de visitante. Durísimo para el equipo del turco. Por eso, obligado a sumar para poder mantenerse decimosegundo y después, bueno, ver hasta dónde aguanta. Santos juega contra Querétaro. Santos está noveno, también tiene que sumar puntos. Está obligado a ganar como local para no comprometerse ni complicarse en el cierre del campeonato donde visita a la Máquina Cementera. Justo un Querétaro que también tiene chances. Hoy Querétaro, por diferencia de gol, no está en el repechaje. Y siempre lo he dicho, este campeonato es un campeonato muy generoso desde el punto de vista que se premia a 12 equipos de 18. Pero sin dudas lo hace un campeonato emotivo. Lo hace un campeonato muy, pero muy emotivo. Porque no hay partido que no tenga importancia. No hay partido donde no haya algo en juego. No hay partido donde no haya equipo que diga, si hoy gano me meto, si pierdo quedo fuera. Sacando el caso de Mazatlán, que quedó rezagado, y el resto todavía tiene posibilidades. Hasta Juárez todavía agarra la calculadora y dice, estoy 17º, son 18. Pero estoy a 3 puntos de Pumas, que es el último clasificado. 3 puntos, faltan 6. Y si gano los 6, si sumo los 6, dice Juárez, de repente me meto. Y saltan a la cancha del Nemesio 10 con la esperanza de saber que si gana, puede llegar con chances a la última jornada. Por eso que eso lo hace el campeonato emotivo de ese lado. Por más que después la injusticia la veamos en la liguilla, en un partido de repechaje, en un partido de 180 minutos. Pero bueno, hay que estar preparado para todo, que también es una de las ventajas del campeonato, para estas instancias decisivas y después cuando viene la hora de la verdad. Porque a la hora de la verdad, a la hora de la liguilla, no todo jugador sabe jugarlo. No todo futbolista está preparado. No cualquiera sabe disputar un partido crucial cuando es por todo o nada. La presión hace su partido. Y ahí muchos han abandonado, se han achicado, han arrugado, se han asustado. Y algunos que llegan con poco favoritismo terminan avanzando. Por lo tanto, es la hora de la verdad. La presión al máximo, no hay mañana. Ganar, y con la palabra obligación para muchos, se juega esta 16ª fecha de la Liga MX. Que el lunes, por supuesto, vamos a analizar aquí en Es Así y Punto. Buen fin de semana.